Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Telefónica y los sindicatos han firmado un acuerdo que prevé un ERE de hasta 3.421 bajas en la compañía. Muchas se espera que sean voluntarias y además se ha pactado un nuevo convenio colectivo que reducirá la jornada laboral a 36 horas. Por otro lado, ha concluido en las últimas horas sin éxito el encuentro de Iberia con los sindicatos para intentar desconvocar la huelga de trabajadores de personal de tierra que comienza este mismo viernes. Está previsto que hoy jueves sigan negociando detalles. Adrián Gil.
Se había convocado de un día para otro, pero finalmente no ha habido acuerdo. Por lo tanto, de momento habrá huelga el 5, 6, 7 y 8 de enero. La reunión ha durado aproximadamente unas 4 horas. Los sindicatos se quejan de que la aerolínea no mueve ficha y que siguen con su negativa a realizar el auto-handling. De hecho, califican de irresponsable la actitud de la empresa. Por parte de Iberia, defienden que la huelga no tiene justificación, ya que según ellos todos los puestos de trabajo están garantizados. En cualquier caso, mantienen las esperanzas de llegar a un acuerdo y por eso en las próximas horas van a seguir negociando. Este paro ha causado la cancelación de hasta 444 vuelos, afectando a más de 45.000 pasajeros. Iberia recalca, eso sí, que ya ha dado una solución a un 92% de todos ellos. Dicen que han sido reubicados o, en otros casos, les han reembolsado el dinero del billete.
En Irán, 2 explosiones han provocado la muerte de más de 100 personas y al menos hay 141 heridos. Ha sido en un cementerio en la ciudad de Kerman, en el centro del país, justo en el momento en el que se estaba conmemorando el 4º aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani en un ataque de Estados Unidos. El gobierno ya ha dicho que tomará represalias por estos ataques. Mientras tanto, en Oriente Próximo se recrudece el conflicto entre Israel y Gaza. Desde Occidente reiteran el llamamiento a proteger a los civiles. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reconoce que van a tener que actuar colectivamente para encontrar una solución al conflicto.
Creo que lo que hemos aprendido de esos 30 años y lo que estamos aprendiendo ahora con la tragedia que se vive en Gaza es que la solución tiene que ser impuesta desde el exterior, desde una comunidad internacional que incluya a Estados Unidos, europeos o árabes, porque las dos partes nunca serán capaces de llegar a un acuerdo.
Y es noticia de esta madrugada. En Estados Unidos, la justicia ha publicado una primera tanda de documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido financiero que se suicidó en 2019 cuando ya estaba en prisión a la espera de juicio. Estaba acusado de montar una red de tráfico y abuso sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y en Florida. Los documentos habían estado clasificados hasta ahora. Algunos de los nombres que han salido en esos documentos son los del expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra o la presentadora Oprah Winfrey.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este miércoles nos ha dejado el cómico y actor Paco Arévalo. Ha fallecido a los 76 años. Su cuerpo ha sido hallado en su domicilio de Valencia, aunque se desconocen por ahora las causas del fallecimiento. Sus chistes y sus apariciones en la televisión y en el cine convirtieron a Arévalo en uno de los clásicos de las últimas décadas, de toda la vida.
Andalucía, a mí personalmente me encanta. Es un pueblo que no pierde nunca el sentido del humor, a pesar de los problemas que puedan tener, que son muchos, problemas de paro, problemas de sequía. ¿Cómo será la sequía en Andalucía que los árboles van corriendo detrás de los perros? Y un día el concejal de allí del ayuntamiento dice: señor alcalde, que usted regando el río si no hay agua. Y dice: pues para eso, coño, para cuando pasen los peces no hagan polvo con el aleteo, ¿eh?
El recuerdo a Paco Arévalo. Descanse en paz. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
En este programa sabemos perfectamente que los animales, bueno, pues tienen un hueco entre los ponedores y nosotros lo sabemos muy bien y por eso dedicamos de vez en cuando pues un ratito a hablar de ellos en este programa. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de caballos. Nuestro siguiente invitado asegura que somos lo que somos como especie gracias a la relación con este animal. No seríamos lo mismo si no hubiéramos vivido con los caballos. Te voy a presentar a Alberto Redondo. Él es zoólogo, también es etólogo, o sea, es el especialista en el estudio y comportamiento animal. Y además de eso, Redondo es un científico que hace cine y en las últimas dos décadas pues ha dirigido más de 60 documentales que se han emitido en televisiones de todo el mundo y ha recibido más de 15 premios internacionales. Y Alberto está aquí, como tú y como yo, pues poniendo las calles. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por el madrugón.
¿Qué tal, Pulpo? Pues encantado, es un placer.
Un placer también para nosotros tenerte en este programa que anima la vida a muchísimas personas y que acompaña a la gente que está trabajando o está pasando un mal momento. Alberto, cuéntanos un poco, porque nosotros de verdad que somos lo que somos gracias a los caballos. Esto me llama mucho la atención.
Claro que sí, no lo dudes. Precisamente los caballos han hecho del ser humano lo que ahora es, una especie que ha colonizado todo el mundo, que vivimos en cada rincón del planeta y hemos llegado ahí a lomos de caballo, sin duda.
¿Y cuál crees que ha sido entonces la relación del ser humano desde los orígenes con estos animales?
Pues el caballo empezó siendo una presa que consumían cazadores y recolectores hace miles de años, pero sin duda estos cazadores-recolectores se quedaron fascinados de la velocidad, de la agilidad y se dieron cuenta que a lomos de ese animal podían convertirse en algo muchísimo más poderoso, con algo que podía conquistar el mundo, y así fue, efectivamente. Con lo cual, desde los orígenes de la humanidad hemos estado juntos en la trayectoria, en la singladura por este planeta.
Claro, esto no es algo casual, porque había muchas especies de animales donde escoger a un amigo fiel. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que hizo que el hombre se fijara realmente, especialmente, mejor dicho, en el caballo?
Bueno, el caballo es un atleta. El caballo es una de las especies atléticas. Es capaz de recorrer cientos de kilómetros a velocidades impensables para un humano y tiene una conformación física que permite el que haya un humano subido sobre él, y si este animal está entrenado eso no supone un problema, ese animal puede recorrer esas distancias sin sufrir, con lo cual se convertía en esa especie ideal. Pero además es que durante miles de años pues se han ido haciendo las dos especies a sí mismas, porque el hombre ha ido seleccionando aquellos caballos más afines a él, pero también los humanos que tenían caballos a su vez eran más exitosos y podían tener más hijos, y esos hijos a su vez heredaban los genes de sus padres, que eran personas afines a los caballos. Con lo cual, sin duda, en nuestros códigos genéticos de las dos especies tenemos grabada esa relación íntima de miles de años de convivencia.
Porque claro, Alberto, tú no eres un simplemente amante de estos animales. Tú eres un estudioso, eres un experto zoólogo, etólogo. Te he presentado así al principio. Y te quiero preguntar, ¿por qué elegiste tú ese camino? ¿Qué te atrajo de los caballos?
Bueno, yo empiezo a montar a caballo precisamente para acercarme a otros animales. Es curioso que cuando yo estudiaba las avutardas en mi pueblo, en Bujalance, me decían los mayores que a lomos de un caballo esos animales se asustarían menos de mí. Así empieza mi relación con los caballos, mi primer caballo Altair, después Pantera, después Sahir. Y bueno, yo me di cuenta que a lomos de un caballo la naturaleza era distinta. Tú te convertías en algo mucho más natural, mucho más cercano a ese medio. A partir de ahí me enamoro de este animal y me preocupa también su bienestar y en concreto su estrés. Y en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias, planteamos un proyecto de investigación que consiste en utilizar diferentes tipos de alimentación, diferentes proporciones de grasa en la dieta y ver cómo afecta esto al estrés, y descubrimos que efectivamente una dieta basada en grasas los mantiene más tranquilos, incluso que el riesgo de sufrir un accidente con un caballo disminuye, y aparte hay otras ventajas también físicas. Bueno, y justo hago mi primer documental para mostrar los resultados de este estudio, que me parecía que eran interesantes para el público en general, no solo para los estudiosos que leyeran aquel artículo. Y así empieza mi bagaje como documentalista también.
Pero, Alberto, disculpa un momento, porque has mencionado el estrés de los caballos. Así que los caballos también se estresan.
Sí, evidentemente el estrés es un término que no es solo humano, ni mucho menos. Uh-huh. El estrés pues tiene que ver con condiciones que pueden suponer un peligro para cualquier animal. Y bueno, los caballos son una presa que por su condición de animal presa pues han tenido una sensibilidad especial para captar el peligro y reaccionar ante él. Y también el hecho de estar a veces estabulados pues le supone un estrés. Bueno, el hecho es que este estrés, que no es único de los humanos, tiene relación con también con la alimentación. Y eso en concreto fue el objeto de nuestro estudio.
O sea que desde el punto de vista físico, un caballo es fuerte, es resistente, es ágil, es rápido, pero entonces emocionalmente, ¿cómo son los caballos?
Extremadamente sensible. Uh-huh. En cuenta que a ellos les ha permitido sobrevivir esa sensibilidad. Captan cosas que nosotros seríamos incapaces de captar. Y esa sensibilidad pues les hace también ser, en cierto sentido, vulnerables, pero a la vez tremendamente fascinantes para los humanos, porque nos damos cuenta de que esa sensibilidad realmente nos atrapa, nos fascina. Y cuanto más los conoces, pues más te apasionas por este animal.
Uh-huh. Fíjate, según te estoy escuchando aquí en Poniendo las Calles, en directo, Alberto, me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la relación de un ser humano con un caballo? Fíjate qué pregunta.
Pues yo creo que es algo muy, muy, muy íntimo. Oh. Yo creo que muchas personas que me estén escuchando y que tienen caballo me van a entender perfectamente. Se llega a un nivel de compenetración, de complicidad, y también de felicidad cuando tú pues compartes momentos especiales con el caballo y sientes que ese animal pues bueno también te está ofreciendo nobleza y te está ofreciendo cariño, claro que sí, cómo no. Uh-huh. Entonces, bueno, seguro que todo el que tenga un caballo lo va a entender perfectamente. Puede pasar con muchos otros animales, por supuesto, con un perro, con cualquier animal, pero el caballo tiene algo especial y bueno, yo creo que cualquier persona que lo tiene o que entre en el mundo del caballo me va a entender perfectamente hasta qué punto podemos empatizar y disfrutar y ser incluso mejores personas cuando nos relacionamos con un caballo, no me cabe duda.
Uh-huh. Fíjate, tú estás hablando del caballo, pero honestamente yo pienso que nuestros ponedores quizás tengan más a mano un gato o un perro, otro tipo de mascotas más habituales, porque estamos como más acostumbrados a que nuestra relación con los caballos sea algo así como esporádica, que sea una relación a ratos con un caballo. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo debemos acercarnos a este animal? En las distancias cortas, me refiero, para conseguir cierta familiaridad y cercanía con él.
Bueno, yo creo que con respeto como con cualquier otro animal. Uh-huh. Se trata de un poco entender que el animal necesita un espacio, necesita unos tiempos y tenemos que ser sensible, que captar un poco su lenguaje corporal, no acercarnos invadiendo su espacio personal, no ser agresivo, no hacer movimientos rápidos y estar atento a lo que nos comunica con su mirada, con la posición de su oreja, con su actitud corporal, con su respiración incluso. De manera que yo creo que simplemente observar y fluir. Y es verdad que pues lo que se necesita para estar con un caballo pues es un poco complicado, un animal grande que no se puede tener en casa. Y bueno, al final es lo mismo. Yo creo que la relación con cualquier animal, con la naturaleza en general, yo la entiendo como algo pues, de respeto, ¿no? Hay que observar, respetar, admirar y cuidar también.
Uh-huh. Lo he comentado antes así por encima, aquí en Poniendo las Calles, has hecho documentales también. El último, por cierto, se llama Caballos. Y es que me doy cuenta de, claro, que no solo les estudias, sino que además te gusta mostrarlos al resto del mundo. Quieres compartir lo que son. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que cuenta esta última película?
Pues cuento la relación que nos une con los caballos. Y intento contarla sin límites de tiempo ni de espacio, porque la película empieza hablando del paleolítico y bueno, y tampoco tiene límite de frontera ni de cultura. Entonces la película tiene una vocación global porque efectivamente nuestra relación es algo global y muestra una historia en cada continente de humanos y caballos conviviendo en diferentes circunstancias, lo más variado posible, pero siempre con un nexo común que es la íntima relación que nos une con este animal tan maravilloso.
Uh-huh. ¿Consideras que son muy distintos los caballos según el continente de donde vengan?
Bueno, hay diferencias físicas, evidentemente, porque cada uno está adaptado a un medio, a unas condiciones de vida, pero luego hay un nexo común muy, muy potente. Uh-huh. Al final es un animal con unas características únicas que lo hacen para nosotros muy, muy atractivo. Y en cualquier cultura siempre hay personas que conviven con caballos, que en unas u otras actividades, ya sean deportes, ya sea trabajo, ya sea equinoterapia, o sea, que hay muchas posibles vertientes del uso del caballo, pero siempre con el SNS común de relación íntima, especial y fascinante, ¿no?
Fíjate, tuve la oportunidad de ver en Australia, cuando, que, de viaje de luna de miel que tuve hace 5 años, unos caballos que no sé si conocerás, reconocerás, los Brumbies, que por cierto, creo que aparecen en este documental.
Sí, los Brumbies son unos caballos espectaculares, pero sí, tienen la peculiaridad de que, bueno, pues están, proliferan en un medio en el que no hay humanos apenas, no hay personas, y ellos, pues bueno, crían, se reproducen y evidentemente pues hacen una presión sobre la vegetación, se comen la comida que hay, y si proliferan mucho en Australia es frecuente, ¿no?, los desequilibrios ecológicos con los caballos también, y pueden ser un problema para ellos mismos, que se quedan sin alimento, y para otros animales, con lo cual han supuesto un problema de control. Y la película muestra cómo un veterinario, Chris Polit, pues está haciendo un proyecto para intentar controlar la población por medio del control de su reproducción. Y bueno, por un lado se observa la belleza de estos caballos espectaculares en esas zonas salvajes de Australia, y por otro lado cómo, bueno, pues hay personas y veterinarios que se preocupan por su bienestar y por su sostenibilidad y su conservación.
Porque también hablas de Sudamérica, de la doma india. ¿Qué es esto exactamente?
Pues algo espectacular. Yo creo que es uno de los exponentes más elevados de la relación sostenible, armónica, natural y casi mística del humano con el caballo. Los indios de Sudamérica tenían una técnica para acercarse a los caballos, en Norteamérica también. Recientemente estaba allí en un festival de cine de caballos y también he conocido algunos indios de Norteamérica que también trabajan de esa manera increíble. Tienen una sensibilidad muy, muy especial que les permite pues conseguir que el caballo colabore con el humano, le permita montarse, le permita, sin la más mínima violencia, sin la más mínima sometimiento, sino que es un aprendizaje. Le ayudan al caballo a aprender y con ese aprendizaje el caballo pues colabora con el humano y el humano con el caballo. Una relación fantástica. Los indios de Norteamérica hablan de la nación caballo, con los mismos derechos que la nación humanos, ¿no?, que la nación personas. Y eso es fascinante, ¿no? Los dos al mismo nivel de respeto. Los humanos lo que hacen es tener la responsabilidad de cuidar de los caballos, pero en ningún momento son propietarios, dueños o dominadores sobre este animal, sino que es una relación que puede ser totalmente equitativa, respetuosa y sostenible. Algo que, bueno, que nos inspira totalmente.
Fíjate, me está comentando Luis Manuel Madiedo, dice: Pulpo, en América no existían los caballos hasta que los llevaron los españoles. Luego se convirtió en un símbolo de indios y colonos bueno, que ha llamado muchísimo la atención. Por eso yo me gustaría preguntarte, que no sé si realmente no tiene nada que ver, a lo mejor, con esa relación que nos comentan, ¿no? De establecerse con los cowboys, que también montaron esos rodeos norteamericanos tan potentes.
Bueno, no generalicemos, hay cowboys que hacen un trabajo totalmente respetuoso con los caballos. Lo que se llama doma natural o doma racional, o este concepto de cuidar a los caballos y ser capaces de comunicarse con ellos, precisamente en Norteamérica, donde están los cowboys, se hace con una maestría impresionante también. Están la película del el hombre que susurraba al oído de los caballos, sí, esta corriente de susurradores, precisamente de ahí, de la zona de los cowboys. Yo he conocido lo que podíamos llamar con ese término, que tienen unos conocimientos también espectaculares. O sea, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las personas, y cada vez hay más personas que se apasionan, que conocen, que aprenden cómo relacionarse con los caballos de esta manera sostenible.
Son las 5:29 de la mañana, 4:29 de la mañana en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE, a menos 10 se suma a este programa de radio para recibir su ración de pulpo como todos los días. Pero Alberto, me doy cuenta que es verdad que hay muchos caballos también que aparecen en escenas ni más ni menos que en los Emiratos Árabes. Me gustaría preguntarte qué relación tienen allí con los caballos.
Pues una relación también de admiración, una relación íntima. Los caballos también en esa parte del mundo son algo muy, muy especial, muy querido. Y allí el caballo árabe, pues un caballo resistente, un caballo capaz de recorrer largas distancias por el desierto en condiciones, bueno, pues muy duras. Y la parte de la película que muestra esa parte del mundo, pues precisamente se dedica al raid, a las pruebas de resistencia ecuestre. Y allí, bueno, es verdad que hay unos medios espectaculares, sí, con lo cual es espectacular también ese despliegue de, sí, de medios. Sí. Pero bueno, el nexo común es ese, ¿no? Es el caballo como un animal admirado, querido, cuidado también, claro, y bueno, y también deportista de élite, al sí, más alto nivel.
No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque Alberto, tú también eres jinete.
Sí, me encanta el deporte ecuestre, en concreto el raid, es una prueba en la que, bueno, pues con tu caballo puedes recorrer largas distancias, en contacto con la naturaleza, es una prueba en la que el respeto a la integridad física del caballo es fundamental, no se puede utilizar ningún tipo de fusta ni nada, y bueno, y tampoco ningún jinete de raid lo haría nunca, no me cabe duda. Pero cuando termina la carrera, de hecho, no se considera que has llegado a la meta hasta que el corazón de tu caballo no muestra que está efectivamente descansado, bueno, descansado, que está, bueno, con un nivel de pulsaciones que muestra que ese animal no ha sido forzado en esa carrera. A mí me fascina el deporte ecuestre porque yo creo que, bueno, que es una forma de poder tener un animal que ha hecho su ejercicio, que está realizado también físicamente, como cuando los humanos vamos a un gimnasio, ¿no? Es el ejercicio muy importante y en contacto con la naturaleza, con lo cual, bueno, pues el raid me parece fascinante.
Bueno, pues me parece alucinante lo que nos estás contando. Además, según nos has dicho, existe como un sector audiovisual que está dedicado al mundo del caballo. Y digo yo, Alberto, ¿de qué se habla en un festival de caballos? ¿Quiénes acuden a ese tipo de citas?
Pues mira, hay varios. Hay en Alemania uno, la Equinale, y en Estados Unidos hay un par de ellos también. Y bueno, y algunos más, porque el caballo se muestra mucho en el cine. Todos sabemos películas de caballos, ¿no? Y bueno, es un sector, un tipo de cine, pues que tiene bastantes personas que lo hacen y que lo siguen, y suelen ser festivales en los que hay también algunas, pues, demostraciones de doma natural. Hay este último que he estado, es todo lo que es arte y caballo. Imagínate, libros sobre caballos, artistas que pintan o que escriben cosas sobre caballos. Y bueno, imagínate, la verdad que es increíble, porque gente con una misma pasión, unidos desde todos sitios del mundo, y te sorprendería la cantidad de gente y el nivel también de calidad artística de las distintas propuestas. Qué bonito. La verdad que es un foro en el que se disfruta muchísimo, y he tenido la suerte también de conseguir ganar mejor película, mejor director internacional, y ha sido la verdad que muy bonito.
Porque además nos contabas aquí en Poniendo las Calles que tu primer caballo se llamaba Altair.
Sí, Altair.
Altair. ¿Y después cuántos más caballos han venido?
Pues mira, después vino Pantera, una yegua árabe, la ganadería de alitaje, físico espectacular, ya pensando en el deporte de la resistencia ecuestre. Y bueno, de Pantera pues nació Saif, mi caballo, ¿no? Lo mismo que digo mi caballo, porque es ese caballo que me cambió la vida, un caballo que nació en mis manos prácticamente, la yegua cuando parió yo estaba yo ahí, y fue, bueno, a mí me vio antes que a la madre. Y bueno, ahora ya tiene 20 y algo años, ya no compito con él, pero bueno, fue campeón de España de árabes, tiene el récord también de la prueba más dura que hay en resistencia ecuestre, que es el Raid Tierras de Alándano, era el Iron Horse, que este año se vuelve a correr en España, y que es una prueba mítica que recorre toda Andalucía, más de 600 kilómetros a caballo, y que, bueno, mi interés era que el caballo terminara lo más descansado posible. Ese era mi objetivo, y conseguimos tiempo de recuperación incluso de 21 segundos. Cuando digo tiempo de recuperación, es desde que acaba la carrera hasta que el caballo tiene 56 pulsaciones por minuto. E imagínate que en solo 21 segundos ya tienes que quitar la montura y que el veterinario le dé opción a tomar las pulsaciones.
Claro.
El caballo terminaba con su corazón totalmente a punto, ¿no? Y bueno, pues después también otra hermana de este caballo, en fin, ya son cuatro caballos que han llenado mi vida y que la siguen llenando.
Te quería preguntar también, ¿cómo es tu rutina con tu caballo? El día a día con ellos, ¿cómo es, por ejemplo?
Pues mira, yo soy profesor de la Universidad de Córdoba. Y en la universidad, como también investigo con caballos, hay un pequeño terreno, bueno, tienen un espacio suficiente, tienen como una hectárea de terreno en el campus de Rabanales, en la Universidad de Córdoba. Mis caballos siempre han estado en libertad, nunca han vivido en una cuadra pequeña, sino que desde que nacieron han estado en el campo. Y eso yo creo que también es muy importante, ¿no? Que el animal, la verdad que a lo mejor todos no tienen la opción de vivir sueltos y tener libertad, pero bueno, yo me lo planteaba como una necesidad. La suerte de contar con un campus universitario espectacular como es el campus de Rabanales, que está en pleno campo y que tiene terreno suficiente como para que las personas que investigamos con animales podamos tener unas condiciones de vida buenísimas, pues bueno, permiten que esos animales viven sueltos. Ellos están continuamente moviéndose, pastando. Yo voy a diario, ahí no hay domingo, ni fiesta, ni Navidad, ni nada, sino que cada día, si yo estoy fuera, pues bueno, pues va o bien mi mujer o bien algún compañero que me pueda ayudar o compañera, y todos los días tenemos contacto con ellos. Y la verdad que, bueno, ese momento de llegar y que ellos relinchan y vienen, claro, rápido a verte, es una alegría cada mañana.
Me está preguntando Natalia, que nos está escuchando ahora mismo desde, pues yo creo que desde el sitio más maravilloso que existe en la Tierra, que es Estepona. Yo soy hijo adoptivo de Estepona. Y me pregunta Natalia que cómo es su cuidado diario, cómo es el cuidado diario de los caballos. Claro, Natalia, yo no te puedo responder, pero sí que le voy a preguntar a Alberto, pues esto mismo que me trasladas tú, ¿no? Que cómo es el cuidado diario, y sobre todo, ahí lo añado yo, si tienes que ir varias veces a darles de comer.
Pues mira, yo voy todos los días a verlo. Ellos están sueltos y tienen pasto para ir, siempre tienen algo que comer en el suelo, y eso para ellos también está muy bien, porque para ellos es muy importante estar continuamente comiendo algo. Entonces el hecho de tener, aparte del heno que se le pone, un heno bueno de avena, para que tengan buena cantidad de fibra, que eso es fundamental, pues duermen a rato. Es curioso que los caballos no son como los humanos, que tenemos el sueño, digamos, ahí concentrado en ocho horas quien pueda, pero bueno, concentrado en la noche, sino que ellos tienen pequeños sueños de 10, 15 minutos, sueños que suelen hacer de pie, ¿verdad? Que en algún momento sí que terminan echándose y tienen sueños un poco más profundos, pero su organización es distinta. Tú llegas a medianoche y tus caballos están, bueno, están de pie o están comiendo, y luego a cualquier hora del día lo ves así con su cabecita relajada, y ahí está pues dando una cabezadita de caballo.
Si son como nosotros, que tienen su actividad por la noche, son ponedores, y durante el día pues se dan esa cabezadita de caballo que dicen, ¿no?
Sí, no será ni la primera ni la última vez que me desvelo y me voy con mis caballos, o que me quedo por la noche un rato con ellos, y bueno, pues tienen su... y bueno, están contigo, se relajan y dan esa cabezadita y luego siguen moviéndose. El que tienen, efectivamente, son ponedores, sí.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Otra faceta más de este programa, ponedores equinos. Me encanta añadir ese nuevo sector de oyentes. Tenemos una nueva misión, que es la de hacer radio también para los caballos. Pues, Alberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a estas horas. Hemos podido pues conocer algo más de este animal, que es un fiel compañero del ser humano. Alberto Redondo, gracias y saludos de nuevo de parte de todos los ponedores.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque es un verdadero placer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I cut some paper, boy, put things
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Despierto todos los días a esta hora?
Bueno, no, todos los días no. Cuando toca rodaje muy temprano, desplazamientos a otra ciudad, ¿no? Y tenemos que viajar en coche muchas veces porque llevamos material, pues toca viajar de noche.
Joaquín, por lo general, los rodajes de película os da por madrugar, ¿verdad?
Sí, suelen ser citaciones tipo 6:30, 7:00 a.m, 8:00, o sea, se comienza normalmente la jornada, si es diurna, muy temprano.
Sí, es verdad. Y Joaquín, ¿tú ahora mismo en qué andas liado? Porque estás en una producción, no sé si por Sevilla o por Madrid o viceversa.
Viajamos de Sevilla a Madrid y tenemos rodaje de la serie 4 Estrellas, de la primera, de la televisión primera, y bueno, y ahí empezamos a las 7:45 hoy la jornada.
¿Y ahora mismo dónde te encuentras? Porque si empiezas a las 7:45, ¿por qué no estás durmiendo, Joaquín?
Bueno, pues ahora estamos por Extremadura, en la Venta del Culebrín, o sea, como a 110, 115 kilómetros de Sevilla, y nos queda un ratito para llegar a Madrid con tiempo suficiente para desayunar y llegar al set y a funcionar.
Qué bueno. ¿De qué te encargas tú, Joaquín, en la serie? En la producción,
pues
de
mira,
la serie.
Yo soy el coordinador de acción, que digamos que es el jefe de especialistas del equipo, y aparte, bueno, todavía estoy en activo y doblando actores. Mañana en concreto voy a doblar a Antonio Moledo y otro compañero mío va a ser de un caco, ¿no? De un malote. Y bueno, y hay una escena ahí de acción que no puedo contar mucho más, pero claro, hay que pegarse un par de porrazos y romper algún que otro mueble.
Joaquín, ¿las escenas están clasificadas por mayor o menor riesgo?
Sí. Nosotros cuando en la tarificación nuestra hay pluses de peligrosidad y no es lo mismo, por ejemplo, hacer una pelea, ¿no?, básica con caídas a nivel de suelo que meterse ya en faena de a lo mejor tirarte de un quinto piso, salir ardiendo, volcar un coche. O sea, hacemos todo lo que veis tanto en publicidad, cine y televisión de jugarnos el pellejo, ¿no?
Ya. ¿Ha habido algún momento, Joaquín, dada tu experiencia, ha habido algún momento en el que un especialista contratado para eso haya dado marcha atrás y haya renunciado a lo que tenía que hacer?
Es difícil, ¿eh?, que pase eso, porque el umbral psicológico de preparación, tanto el físico como el psicológico, es muy alto y aquí el intrusismo no cabe. Entonces, cuando llegamos a un rodaje, son escenas que ya hemos preparado y ensayado previamente y el nivel de confianza y seguridad en ti mismo es muy grande. O sea, tiene que estar mal o tener o padecer algo en ese momento que le... Pero por lo menos en mi equipo no ha pasado y no suele pasar, ¿eh?, esa situación. Al actor, sí, por ejemplo, hay actores que le encomiendan una acción hasta cierto punto y el actor sí se puede echar para atrás, que nosotros no recomendamos nunca que los actores y actrices estén al límite, porque bueno, puede pasar un accidente laboral. De hecho, los accidentes laborales de los especialistas de cine son mínimos. O sea, los actores y las actrices superan los accidentes laborales a nuestro gremio bastante.
¡Qué barbaridad! Joaquín, ¿y cómo tú te preparaste para esto? Porque se nota que tienes mucha experiencia.
Pues mira, yo empecé estudiando arte dramático. Me licencié en arte dramático en Sevilla y cuando le daba muy bien al cuerpo, a la parte gestual. Y cuando terminé me fui a Roma, a Cinecittà, a los estudios de Hollywood que hay en Roma. Sí. Y bueno, hice un máster de especialistas de cine que era, por decirte de alguna manera, Pulpo, eliminatorio. O sea, cuando tocaba caballo, te montaban encima de un caballo y te tenías que tirar entre dos estacas, amarrado de una cuerda. Y si llegabas al límite, imagínate tú lo que te pasaba cuando volcabas un coche. Igual, o sea, ibas viendo que empezamos 20 y tantos y se iban eliminando. Y bueno, pues yo conseguí terminar y luego esa preparación es la que realmente te avala a la hora de lo que te decía antes, de no fallar, porque un fallo en nuestra profesión, hombre, una caída de escaleras, bueno, pues dices tú, vale, un tropiezo, pero que hay situaciones muy muy peligrosas que un fallo te cuesta la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando y sin lesiones. O sea, yo no me he roto un hueso en 20 años. Sin embargo, me he roto un hueso esquiando, me he roto un hueso haciendo skate, ¿no? con el monopatín. Sin embargo, trabajando no, he tenido lesiones, porrazos, cortes, quemaduras, ¿no? Pero lo mínimo que o lo que le puede pasar a cualquier persona en su casa.
Me estoy dando cuenta que en las series españolas cada vez como que está más profesionalizado el tema de los de las acciones de riesgo. Se ven que nos hemos puesto las pilas, que es que hay veces que nos equiparamos ya a las escenas americanas.
Sí, sí, sí. Hombre, salvo que falta un poco de presupuesto, pero date cuenta que nosotros los especialistas de cine españoles, está feo que a lo mejor lo diga yo, no, pero estamos valorados al máximo por todo el mundo, ¿eh?
Ole.
Porque se junta que la técnica nuestra es la misma que la de un especialista de cine americano, francés o inglés, que son muy buenos. Pero la raza nuestra, hispana, hace, o sea, nos da un plus de control, de arrojo, de valentía, que unido al control de la técnica, somos muy superiores a la industria, incluso americana. Lo que pasa, claro, que los niveles de presupuesto que hay aquí, yo, por ejemplo, cuando una película gorda, ¿no?, que ahora estamos en periodos de nominaciones de los Goya, ¿no?, que tenemos unas pocas películas ahí previas y que van a salir las nominaciones esta semana, a los Carmen de la industria andaluza, a los ASECAN. Hay muchísimas películas que yo he tenido un coche para toda la película. Un colega mío americano puede tener 10 y puede partir 10 coches, se puede permitir. Sí. Yo no me puedo permitir ni partir uno porque me tiene que durar toda la película. Entonces, nuestro nivel de eficacia y precisión es muy superior debido a que también contamos con eso, con menos presupuesto, y tenemos que ser muy precisos, ¿no? Yo no me puedo dar a un bordillo con una rueda y cargarme el coche en la primera secuencia.
Joder, qué barbaridad. Joaquín, ¿puede ser La Casa de Papel la serie de los últimos años con más presupuesto?
Sí, La Casa de Papel, yo no he estado, no he hecho esa serie, pero La Casa de Papel ha sido una serie bastante potente. Sí que está, por ejemplo, en Águila Roja, que era una serie que también tuvo mucho presupuesto para el tema de la acción, ¿no? No solo en vestuario y en todas localizaciones, etcétera, sino que la acción primaba. Pero lo que tú decías antes, cualquier serie, fíjate, yo llevo, por ejemplo, también a Mares para Siempre, ¿no?, que parece que una serie que no tiene nada. Bueno, pues todas las peleas, un suicidio, un atraco, un tío que, yo qué sé, que se ahorca, todo eso está hecho por especialistas de cine. Y bueno, en un lenguaje mucho más suave, por la franja horaria en la que se emite, pero que date cuenta, una serie que a primera vista parece que no tiene nada, ¿no? Y raro es el mes que no hacemos 2-3 acciones en esa serie, por ejemplo, ¿no? Luego hemos hecho una muy potente Honor, ¿no?, para Antena 3, que tiene mucha acción. O sea, que dependiendo del proyecto y del lenguaje, pues nos van pidiendo cosas muy gordas o cosas más sencillitas, pero que, o armas, ¿no? El departamento de armería nuestro funciona mucho porque nos piden muchas armas de fuego, ¿no? De detonación, claro, explosiones, no sé, o sea, todo lo relacionado con efectos especiales y con la acción.
Joaquín, y desde, tú eres, claro, estás ahí entre un grupo de especialistas que trabaja en series, en acciones de publicidad y de cine. ¿Tienes una oficina? ¿Dónde sí trabajas habitualmente? ¿Tienes un despacho? ¿En dónde?
Sí, nosotros tenemos la sede nuestra está en Sevilla, que es el centro de entrenamientos No Identity, y bueno, ahí tenemos desde oficina a un centro con un tatami de seguridad, nuestros cables, ¿no?, para hacer los vuelos con los cables de rigging, que se llama. Tenemos un espacio nuestro porque necesitamos ensayar mucho las acciones, como te decía antes, y luego nos visitan los directores, productores, los actores. Tenemos constantemente movimiento de las diferentes producciones que tenemos y preparación, y muchas veces tenemos que citar a los actores y viene el director y parte del equipo para ver los ensayos, ¿no? Y nos van dando pauta y vamos creciendo y elaborando las coreografías y nos van viendo, vamos mandando vídeos. O sea que sí, tenemos un espacio propio donde tenemos todo el material, desde extintores a cuerdas, arneses, y es el sitio donde practicamos y ensayamos.
¡Qué maravilla! ¿Cuál ha sido la mayor producción que has hecho de la que te sientas más orgulloso?
A ver, pues, por ejemplo, en cine, bueno, estuve en una muy gorda que fue A la Triste. ¿Sabes? Que ahí hubo muchísima acción, éramos unos 16 especialistas de cine y nos iban cambiando, o sea, en la película, en la misma batalla final, me ves 10 veces, de arcabucero francés, de caballista español, de piquero francés, de piquero español, o sea, nos iban cambiando el departamento de maquillaje y vestuario, nos iban cambiando barbas postizas, bigota, ahora quita del bigota, ahora ponte esto, hemos hecho películas muy gordas, Fast Five, la de Fast and Furious 5, por decirte alguna americana, La Fiesta del Chivo, y de las últimas, pues de Perdidos al Río, Amor de Madre, Reyes contra Santa, o sea, un montón.
Qué barbaridad. Entonces,
como, y luego mucha publicidad, videoclips también, nos llevan mucho para hacer.
¿Onda?
Conducción, motos, caballos, o sea, es un mundo que te tienes que preparar en muchas disciplinas si quieres trabajar en un nivel grande, ¿no? Y bueno, pues la verdad, con el equipo tengo 12 chicos y 4 chicas y bueno, pues los voy moviendo,
claro,
sobre todo por el territorio nacional y luego también mucho internacional, bien que salimos fuera o que vienen ellos a rodar aquí y necesitan del servicio de una empresa como la nuestra.
Qué bueno. ¿Y qué años tienes, Joaquín? ¿Tienes vos de 3?
Yo tengo 40, 48.
Te iba a decir 44 o así, 48, pues muy bien. ¿Y te ha cambiado mucho el cuerpo?
O sea, bueno, me conservo bien, me conservo. Lo que decía la doctora antes,
sí,
tiene toda la razón, ¿eh? O sea, yo con gente de mi quinta, todo antes has saludado, ¿no?, a un compañero tuyo del colegio. Sí. O sea, yo me encuentro con compañeros del colegio y parece que me sacan 15 años.
Sí, sí, sí.
O sea, yo, sí, sí, totalmente de acuerdo con ella de que la actividad física, ¿no?, por darte una mano con el tema del programa de hoy, es fundamental, ¿eh? O sea, sí, sí. Y libre de drogas, libre de alcohol, y eso ayuda mucho a que el cuerpo se conserve y responda, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Joaquín, ¿cuándo nos damos un abrazo? ¿Por qué no te vienes un día aquí al estudio? Es que da gusto escucharte hablar.
Pues yo encantado. Llevo, no sabes tú cuánto, porque cada vez que me ha pillado, cuando decías el teléfono, que no cojo el teléfono, que no... Y hoy se lo decía a mi compañero Alejandro, está aquí conmigo. Y yo, apúntate el teléfono que hoy voy a llamar. Y he hecho 5 llamadas insistentes.
Claro.
Y hoy entraba. Tenía la energía de que hoy entraba. Así que yo, cuando quiera, me tienes allí, ¿eh?
Hoy era el día, hombre. Pues claro que sí, eso nos organizamos. Ahora, como Cristina ha apuntado tu teléfono y lo agendamos en la agenda del programa, te llamo en cualquier momento porque me encanta conocer a la audiencia de este programa.
Oye, y además te contaré y seré valiente porque seré el primero en decir que Tom Cruise tiene dobles.
¿Qué dices?
Hombre, a mí no me engañan si conozco a los dobles de él.
Ah, ¿sí? Pero él siempre
presume... Que los tengo en mi Facebook.
Pero,
escucha... Bueno, que tienen contrato de confidencialidad, ellos, yo no. Así que yo lo puedo decir.
Vale, pero Tom Cruise, yo he estado entrevistándole en Canal Plus hace un montón de años y él siempre decía que jamás le había doblado a nadie.
Ah, bueno, mentira. La última película... Llegó un tráiler de Harley Davidson con 20 y tantas motos, una para cada especialista que lo había doblado.
Uf.
Eso es un hecho real, vamos.
Qué bueno, vas a remover las tripas del cine, ¿eh?
Yo no tengo por qué mentir. Yo, por ejemplo, tengo contratos de confidencialidad con actores y actrices que no te lo puedo decir. O futbolistas que he doblado, que bueno, que está en vigor el contrato y no te podría decir. Tú me dices, ¿has trabajado en el anuncio de Adidas con Beckham, con tal, y te digo que sí, has doblado a tal, y te digo, pues no, y a lo mejor que sí, pero sí, lleva doble, sí que es un actor que va muy al límite y va más allá de lo que normalmente hace un actor, ¿no? Está muy preparado, un tío potente, con un
¿español?
Físico genial, pero tiene dobles. O sea,
¿Es español el doble?
No, son extranjeros, incluso tiene uno que va acompañado, o sea, avanza en edad con él y en operaciones.
Joder, qué fuerte.
O sea, le paga también que el tío en Facebook es un surfero.
Ostras.
Y se opera pómulos, entradas, o sea, va operado con él y le hace todo en motos.
Ya. Qué bueno. Pues Joaquín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ya sabes que se lo entregamos a todos los ponedores que entran en directo. Y que me ha encantado lo que nos has contado aquí en el programa en directo. Ha sido un valiente por entrar aquí en directo en la radio.
Venga, pues yo, cuando tú quieras, ahí me tienes.
Vale, y ya te contaré yo, en la película que hice con Torrebruno, con José Manuel Saza,
sí.
Con José Luis Ibildos como director, con Torrebruno, y no veas que me acuerdo perfectamente, yo tenía 5 años, pero me acuerdo perfectamente de momentos del rodaje que no veas el frío que pasábamos, y me acuerdo que a las 6 de la mañana, como bien has dicho tú antes, sí, nos venían a recoger.
Sí, sí.
Tremendo.
Sí, es duro, era, ¿eh? O sea, el cine...
Éramos niños pequeños.
Sí, sí, sí. Son 12 o 14 horas cada vez que se graba, y con frío, con lluvia, con sol, con lo que haya.
Es verdad, es verdad. Joaquín, cuídate mucho. Muchísimas gracias.
Venga, Pulpo, un abrazo. Gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a esta hora están pasando cositas, vea.
Pasan cositas todos los días. Llevamos 9 temporadas, Pulpo, si sumamos esta en la que
estamos en la novena.
Esta es la novena que afrontamos en estos momentos.
Bien, es la novena de Poniendo las Calles en COPE.
La primera con horario extendido.
Correcto, la
novena,
primera XXL.
Poniendo las calles, eso es. Vale. Novena, Poniendo las Calles, primera XXL.
XXL.
¿A qué número crees que podríamos llegar?
Mejor no toques ese
vivos,
tema.
Vivos, quiero ya, decir.
Mejor no toques ese tema.
Bien, corramos un tupido velo. Hemos contado en este tiempo algunas de las formas más curiosas con las que las personas se han enterado de que sus parejas le eran infieles.
¿Qué estás diciendo? Ah, bueno, sí.
Hemos
sí,
contado sí, sí, varias.
Muchas.
Por ejemplo, la pulsera de pasos. Esta ahí me hizo mucha gracia.
Es
que cuando
es...
ya la persona te llama a las 4:30 y dice, pero sí, sé que no estás andando.
Claro.
¿Con quién estás?
Claro.
Porque está esto activo.
Claro. Y está más activo que nunca.
Porque estaba activo que
esta
nunca.
Esta actividad conmigo no la tienes.
No la tienes. Más. Por ejemplo, pasando por una foto indiscreta donde se ven dos maletas. Ya he llegado al hotel por viaje de trabajo y hay dos maletas.
Y una no era de su marido.
Evidentemente, porque llevaba un trolley.
Claro.
¿Y el otro trolley de quién es? Y dices, pero vamos a ver, paroli. Bueno,
podría haber dicho, pues mira, estaba aquí en la habitación.
Sí, claro.
Alguien se la ha dejado.
Y te has hecho la foto.
Claro.
Más. Hubo en una ocasión que te conté que en el Street View de Google Maps.
Sí.
Que la persona estaba buscando y vio a la pareja en un banco dándose el lote, le habían grabado, justo había pasado.
El coche radar.
El coche y
qué
había
fuerte.
Grabado y dices, pero si es mi mujer.
El coche del escáner le caza y en ese momento, eso sí que es casualidad, ¿eh?
Sí, eso la verdad es que es tener un karma complicado.
Por favor, háztelo mirar.
Eso es decir, no puede ser.
Por favor.
Bueno, pues ha pasado. Hoy, sin embargo, te voy a contar cómo un hombre pilló a su mujer con otra persona, gracias al método tradicional.
¿De cómo?
Que llegó a casa antes de lo que tenía previsto.
No puede ser.
¡No puedo creer!
¿Ves?
No puede ser.
Sí, en vez de ser raro, me he tirado a lo cotidiano. Y lo cotidiano es que la cosa más tonta que es, ella cree que vas a estar fuera 4 horas y estás 1:30.
Ya ves.
Ha ocurrido en Buenos Aires. Allí un hombre había alquilado un campo de fútbol en una localidad a 40 kilómetros de su casa. Así que cuando se acercaba la hora del partido, dijo adiós a su mujer y le dijo, me voy a jugar un partido.
Tardaré en llegar.
Bueno, pues tú sabes que una pachanguita hora y media está a 40 kilómetros y tal, y ya hizo cálculos.
Ya.
Llevaba mucho tiempo haciendo cálculos, lo tenía medido.
Igual tenía mucha experiencia ya.
Lo tenía medido. Bueno, la historia es que el hombre cogió el coche para irse a jugar. ¿Qué pasa? Que cuando llega él y el resto de sus compañeros con los que iba a echar la pachanguita, les dicen en el polideportivo que ha habido un error con la reserva. Y que el campo, pues, que no está disponible. Que ha habido un error con las fechas, que estaban equivocadas y que no pueden jugar.
Claro.
Ante esta circunstancia, el protagonista de nuestra historia podía haberse quedado allí con los amigos tomando una cerveza.
Hombre,
y decir,
claro,
yo la tenía previsto pasar la tarde con vosotros.
Claro,
nos tomamos algo.
Claro.
Pero no, él decide regresar a casa con su mujer. Y allí, pues, ¿cómo se encontró a esta buena señora? Pues,
a ver, ya verás.
Haciendo una guarrerida española.
Y no era con él, claro, porque él no estaba.
Madre mía.
Concretamente con el vecino. Claro. Si a la mujer le cambian los planes, la cazas.
Claro.
Que a la gente nos tienen que dejar organizarnos.
Muy claro.
En esos casos, además, suele tener mucha cara dura el infiel. Pero ¿cómo has llegado hasta la cosa?
Claro, pero es que...
Encima te reclama.
¿Cómo es la reacción?
No lo sé, porque no me ha pasado ni en un lado ni en otro, ni tan siquiera como amante.
Uf.
Porque ahí hay tres. Es quien lo vive como la infiel,
claro,
o el infiel.
Claro.
El que recibe la cornamenta, que se suele decir, y el amante que está ahí a verlas venir y casi siempre cobra.
Ya, pero espérate, que el amante a lo mejor también podría estar casado.
Sí, pero no le están pillando.
Ya.
Luego pero ya puede haber conocimientos.
Claro, pero imagínate la que se puede liar en esa
escalera.
Luego
ya zorrera,
¿no?
Luego ya zorrera.
Por favor.
Pero de primeras así, el amante lo único que recibe casi siempre. Ya. O sea, por regla general se lleva un
más recibía la otra, ¿no?
Bueno, ahí, pero recibe golpes. Ahí eso suele pasar, bueno. Concretamente estaba con el vecino. Que tú ahí ya como vuelves a subir por esa escalera. Yo es que esas cosas siempre me las planteo.
Esas reuniones de vecinos,
¿no? Esas reuniones, sí, esas reuniones. Eso, tengo que decir una cosa. Yo conozco un caso que fueron dos padres del colegio. Era un poco tenso luego la recogida de los niños. Ya no era agradable. Claro. Ya no era agradable.
Yo creo que la gente, te lo digo por experiencia, la gente luego al final sale de esas comunidades. O sea, se tienen que ir. Por lo general no se soporta esa tensión.
Esa tensión, claro. Día a día.
Sí, sí, sí.
Sí, es que...
Yo digo, en mi urbanización de hace años pasó algo parecido. Y al final vendió uno y vendió otro.
Claro, claro. Claro, es que eso, lo que tú dices, aunque luego pase, incluso se hable, eso queda ahí. Y tú subes y bajas, y tú subes y bajas las escaleras, y ya, pues con qué cara lo haces, ¿no?
Claro.
Bueno, la historia...
Bueno, hay que decir que Beatriz Calderón disfruta mucho con estas historias.
Bueno, yo la verdad como un gorrino con casi todo. Sí, si te das cuenta, yo te cuento cualquier historia y me recreo. Yeah. La historia es que, como te decía, esta mujer pues la cambiaron, la pilló con el pie cambiado. Mm. Ella se había organizado y le faltó decirle al marido, es que no me ha dado tiempo a que se vaya.
Claro.
La culpa es tuya por venir antes. Bueno, lo mejor de toda esta historia es el motivo por el que nos hemos enterado de ella. Porque claro, esto es una cosa que ha ocurrido en Buenos Aires. ¿Esto por qué se ha hecho viral? ¿Esto por qué me ha llegado a mí en una noticia?
¿Por qué lo sabemos aquí?
Eso, cuando hay muchas infidelidades de las que yo no me entero.
Claro.
Porque si no podríamos abrir un capítulo,
claro,
una sección. Pues la historia es que tras montarle el pollo a la esposa y mandarle a freír espárragos, el hombre indignado lo que hizo fue escribir una reseña en el polideportivo. En ella echaba la parte de culpa a su situación, a su cambio de estado civil, a lo que había sucedido. Concretamente puso, muy mal la organización. Viajé desde Morón para llegar y que me digan que la cancha alquilada no estaba disponible. Que si la señal esto, que si la señal aquello, consecuencia. Llego más temprano a casa para encontrarme a mi mujer culeando con el vecino.
¡Qué mala
suerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Y por eso nos hemos enterado, porque probablemente sea una de las reseñas más impactantes de la historia. De las reseñas.
Y claro, tuvo sus consecuencias, claro, por supuesto.
Sí, sí, desde luego. Bueno, escuchamos hoy a la cantante colombiana Karol G, porque ha iniciado gira y ha sorprendido a todos con un concierto a las reclusas del complejo carcelario y penitenciario de Ibagué, en su país natal, en Colombia. Sobre un escenario improvisado en una cancha de microfútbol que hay en el patio de la cárcel, la cantante lo dio todo y la verdad es que se ve como las reclusas disfrutan de la actuación. Karol G ha dicho que durante esta gira, que va a recorrer prácticamente todo el mundo, por supuesto, va a actuar en grandes estadios para la gente que paga su entrada, pero va a tratar de ir a orfanatos, prisiones y residencias completamente gratis para que la gente pues más desfavorecida también disfrute.
Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no me la cuenta los shows, ni partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero en hey, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue, no pues que muy tragadito, que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.
Shakira, Shakira.
Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llevan. Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía.
qué fue. Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito.
Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Mayo, belenista.
Sí, sí, sí siguen saliendo. Lo único que a lo mejor sí que es pues la parte más manual, más artesana, más artística, cuesta más que lo digital, por ejemplo. Entonces puedes encontrar muchos más ejemplos ahora en otro tipo de soportes que no solamente sea la típica figura o lo que es la escultura o lo que es una pintura, sino que lo puedes ver en otros formatos. Es algo que se está haciendo en conjunto.
Llegamos a las 3.